Bueno, yo ya perdí totalmente pisada en este segmento. Ya no me pertenece más, así que le voy a dar paso a nuestro querido amigo Cero, que ya está sentado aquí. ¿Cómo andamos?
¿Cómo estás, Cero?
Todo bien, muy feriado hoy.
¿Cómo estás? ¿Viste?
Sí, ¿no?
Bueno, bienvenido. Vos estás haciendo tus prácticas, tus pasantías aquí.
Ya es un colega nuestro.
Tengo una noticia para darte.
A ver.
El feriado son los padres. El feriado se trabaja. El feriado. Así que, bueno, es bueno para que vayas entrando en calor.
Igual está bastante tranqui, está medio nublado, es como para quedarse,
sí,
en la cama, para ver películas.
Para desayunar en la cama.
Es un buen también día de películas, porque además, no sé si chequearon, les voy avisando, si como yo, tenían algún compromiso deportivo en horas de la tarde-noche. Estuve pispeando el pronóstico y parece que a partir de las 9 de la noche en adelante, pasados por agua.
Qué ¿después divertido. De la noche? ¿Después de las 9?
Después de las 9 de la noche. ¿Viste que los sistemas?
¿Qué probabilidad? ¿Cuántas probabilidades?
Más del 50%.
¿Más? ¿No
más
supera?
60% de probabilidades.
Bueno, ojalá haya vientos intensos.
10 milímetros leí en algún lugar. Vamos a nadar
es
directamente.
¿Es un montón eso?
Es como demasiado para mí. Para mí es demasiado. Para mí que esta aplicación está funcionando como quiere.
Probablemente. ¿Qué está venimos con recomendaciones de pelis de inundaciones?
No lo sé, yo no lo sé. Como te digo, he perdido.
De tormentas, catástrofes.
Hay películas de esas, pero justo ahora me agarras desprevenido.
Es todo un género en sí, la catástrofe natural como género cinematográfico.
Igual te puedes encontrar cosas muy raras, como tormentas con tiburones.
Claro.
Y cosas así,
como, sí, Sharknado.
Qué buena que Sharknado.
Dentro de la clase de las películas clase B, las de Sharknado me parecen fantásticas. Vi una hace poco, porque sí, me encantan esas bizarreadas, tiburones directamente desde el espacio.
Ah, mira,
tiburones
vos
directamente desde el espacio, te lo juro. La última de Sharknado. Ya ni el nombre sé, porque tiene como 16 películas.
Sí.
Es buenísimo. Aparece un tiburón digitalizado en el espacio exterior que de repente termina llegando a la Tierra. Es una locura la película. Y de películas de catástrofe natural, mi favorita creo que es El día después de mañana. Me encanta El día después de mañana. Pochoclera más no poder, pero me gustan ese tipo de
películas. Si te gustan de catástrofes, podés encontrarte en Netflix una que se llama Pandora.
Oh,
que no
la
es,
vi, la vi.
No es natural, pero es de una planta nuclear que revienta y bueno, y pasan cosas.
Sí, sí, como cada vez que revienta una planta nuclear. Sí, la vi. Que vi también del género hace muy poquito. Bueno, me gusta mucho el apocalipsis zombie también. Es un género que me gusta. Puede ser la película más discreta, si se quiere, posible, pero me metes un apocalipsis zombie y me tenés ahí un ratito viéndola. ¿Qué tipo de zombie dice acá? No. Claro, me pregunta si tipo Soy Leyenda o Walking Dead. No, la verdad que cualquier película de zombies me termina gustando. Hay una en Netflix con se me fue el nombre del actor, el que hace Watson en la serie de Sherlock, que hace de Bilbo Bolsón en las películas del Hobbit. O sea, me fue el nombre, pero es una película de apocalipsis zombie en la que en ningún momento muestran un zombie.
Sí, sí, también tiene un estilo, tiene nombre ese estilo.
Es muy buena, porque tiene una tensión la película. Estás todo el tiempo ahí que te morís, pero no aparece un zombie en toda la película. Está buenísima. Ya voy a buscar bien el nombre. Se me ha traspapelado un poquito. Pero Cero, te estoy robando porque este es tu blog.
No, está bien, porque hay mucho para encontrar y además, para hoy que tenés todo el día libre, puedes encontrar muchas cosas.
Se da por todos los géneros.
Totalmente.
Sí, igual, mira, hoy a mí de género yo creo que hay muchas cosas que no las considero género porque son como estilos que son de muy de nicho, que las encontrás en algún lugar y nada más. Pero en comparación con la semana pasada, yo quería hablar de algo más divertido.
Bueno, perfecto. Para, antes, ¿cuál es el estilo, el género que a vos más te gusta? ¿O sos más seguidor?
No tengo uno.
¿Sabes qué
pasa? Que yo le cambio, yo tengo categorías, no le pongo puntaje a las películas además. Tengo mis propias categorías en mi cabeza y mis películas favoritas suelen ser, les digo, mantecol con salsa golf.
Claro, algo totalmente algo que no pegue.
Claro, que vos crees que no va a pegar, pero te termina gustando.
Sí.
Bien.
Ese sería mi estilo
favorito.
No te
privás de nada.
No. No, bueno, si te digo las cantidades de cosas que he visto, he visto cosas muy raras. Pero bueno, hay algo que también está bueno encontrar en el cine, que esto no tiene nada que ver con los géneros, es cuando estás viendo una película de lo que sea y de repente te encontrás con una cara conocida que sabes que es un cameo, un personaje secundario, y decís, yo esa persona la conozco. Y ahí me puse a buscar y hay muchísimas películas con cameos de cantantes, artistas.
Sí.
Que te lo puedes cruzar, tal vez no tenga nada que ver con la historia, tal vez ni siquiera vino a cantar.
Siempre me aparece. ¿Por qué? Porque imagino que les pagan. No creo sí. que lo hagan por amor al arte.
Depende. Hay gente que a veces pide y dice, no, por favor, que yo soy fan, quiero aparecer en la película, no importa si no me pagás.
Claro.
Generalmente bueno, con los cameos pasa eso.
Eso está bueno, porque si tenés que pagarle a una persona solamente porque es una personalidad, está bien que las producciones en Hollywood manejan presupuestos inimaginables por ahí, pero si tenés que pagarle a determinado cantante, a determinada celebridad, por aparecer 2 segundos en pantalla, para no hacer nada, para solamente mostrar su cara sí. y decir, acá estoy, me pongo a pensar el nivel de presupuesto que tienen para despilfarrarlo ahí. Pero si es como vos decís, Pablo, que directamente en la mayor parte de los casos es gratis, es la persona queriendo figurar ahí sí. sin ningún cargo, bueno, ahí te la entiendo un poquito más.
Mira, hay un rumor de que, viste, no me acuerdo cómo se llaman los soldados de Star Wars en las últimas 3 películas.
Los Stormtroopers.
Estos, bueno. Sí. Hay un rumor de que dicen que mucha gente, como tienen casco, dice que hay algunos que son famosos y que han estado ahí solamente por fan.
Para ser un trooper.
Entre esos está Ed Sheeran, que ha hecho varios cameos, pero ahí no podríamos saberlo porque tiene casco.
Claro, mirá, bueno, Ed Sheeran entonces sería fan, porque salió en GOT también, ¿no?
Claro, sí.
Cantando un ratito, sí. así, un fragmento.
Y después lo defenestraron en Twitter y tuvo que cerrar su cuenta por un tiempo. Porque
no sabía, ¿por, sí, qué, ¿por qué lo defenestraron?
Porque a los fans no le gusta eso, no le gusta que venga alguien famoso y venga y aparezca así.
A los fans de GOT.
De Game of Thrones, claro.
De la serie, claro. Y la verdad que la participación fue irrelevante.
Y ojo que no es el único cameo, porque esa es una serie, pero él aparece también, es un personaje secundario en la película Yesterday del 2019.
Qué mala, perdón, no sé si te gustó o no me gustó.
A mí me gustó por el lado del juego de pensar en un momento, en una línea temporal en el mundo donde no existían los Beatles y cómo el personaje principal aprovecha eso.
Mira, me pareció, eso es lo que te iba a decir, me pareció una idea fantástica, un mundo donde de repente la población se olvidó de los Beatles, menos un tipo que empieza a lucrar con los temas,
claro,
porque es el único que los conoce y se hace famoso. Me pareció una idea fantástica, de hecho fui al estreno, dije, peliculón.
Sí.
Me pareció una idea muy buena, ejecutada pésimamente.
Y a mí me sorprendió porque está dirigida por un director que ya ha ganado el Oscar, que es Danny Boyle, y dije, bueno, tal vez valga la pena, pero no, bueno, fue por más que nada por fan de los Beatles y de Sheeran, que sabía que aparecía.
Musicales de Beatles me gustan mucho más Across the Universe, que tiene ya una pila de años.
Qué bueno que hayas hablado de esa película porque no mucha gente la conoce. Y este ya sí es un musical, tipo comedia musical. Y hay otro cameo ahí en esa película.
No, ¿en serio? ¿Quién?
Sí, si reconoces la voz, aparece Bono de U2.
No me digas.
Canta, creo que canta. Strawberry Fields Forever. Una de esas canciones canta. Porque es el momento más hippie de la película, que está vestido como hippie, aparecen flores en la pantalla y ahí está Bono.
¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón!
¿Cuál? ¿Cómo se llama?
A través del universo, Across the Universe.
Across the Universe, como la canción. Uh-huh.
Que es un musical de Beatles. Es una película con ay, el nombre de este actor.
James Stargess. Y la coprotagonista es Evan Rachel Wood, creo.
Sí, una historia de amor, una historia de amor. Pero musicalizada con... Es un musical de Beatles. Es buenísima. Es buenísima y es vieja, además. Es de... Para ver, acá la tengo. Del 2007.
2007, mira.
Ya tiene unos lindos añitos en su espalda. Y es muy superior para mí a Yesterday. Muy superior.
No, sí. A mí igual sé que la gente mucho no les gustan los musicales porque te encontrás a veces con gente que de la nada empieza a bailar y cantar en medio de la calle y no sabes por qué.
Sí. Pero claro, ¿a cuándo se aprendieron esa coreografía? Pero bueno, es un género, es musical.
Claro,
pero hay casos en que se puede poner interesante, como me pasó hace muy poquito con una película que no sé si se va a estrenar en cines de manera comercial acá en Latinoamérica, pero ya está disponible en una plataforma que tampoco es muy conocida, que se llama Mubi. ¿La plataforma la conocen?
Conozco Mubi, sí, pero no sé de qué película me vas a hablar.
De Annette. Es una película protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard.
Sí.
a ella tal vez la recuerden por haber interpretado a Edith Piaf y ganó el Oscar por esa película como mejor actriz. Y en esta película hay un pequeño cameo de Natalia Lafourcade.
¿En serio?
Sí. Es medio estereotipado porque hace de niñera, de la niñera mexicana de su bebé, pero...
La niñera latina.
Claro.
El latino, ¿viste? Siempre está encasillado en esos roles. Es como cuando van a México, cuando la acción se traslada a México, que utilizan el fondo sepia, que utilizan esos colores amarillos para decir... ¿Por qué? Que la gente en México ve así, vos decís. ¿Por qué cada vez que la acción se traslada a México, viste, y vas a ese estereotipo?
Además, me pareció, tampoco es tan estereotipado porque tiene dos líneas ellas nada más, pero viniendo de, después de haber cantado la canción principal para Coco con una representación bastante grande para lo que es Hollywood, y después hacer este personaje, ella no es actriz, pero por lo menos que aparezca ahí fue como algo simpático. Dije, pero, a esa voz la
esa
conozco.
Esa chica la conozco.
¿Canta en algún momento?
No, se aparece muy poquito. Pero ahí además es musical.
Claro.
Es musical y ella no canta, eso es raro ya.
O sea, le pagaste, ponele, no, capaz que ella pidió salir. Le pagaste a Natalia Lafourcade en un musical para salir 2 segundos y no cantar. Es todo un tema.
No sería la primera vez. Por ejemplo, hay una película que a mí mucho no me gusta, pero ponele que para fin de año, yo le digo cine de domingo, porque viste cuando los domingos generalmente son los días más tristes y querés ver a una película que te alegre, porque si no te vas a tirar por la ventana.
Una motivadora,
bueno,
una motivacional.
Yo le digo películas de domingo a esas que te alegran, por lo menos te quitan 2 horas de tu vida en la que no tenés que pensar. Y una de esas es Año Nuevo o New Year's Eve, que es una película con un montón de personajes que se cruzan historias.
Qué cantidad de celebridades que hay, qué cantidad de actores de peso que hay en esa película. Para hacer una película, para mí, chatísima.
Sí, decepcionante.
Es muy chata la película.
Pero hay alguien que aparece ahí y que sí canta, por más que no sea musical, que es Bon Jovi. Aparece casi al final, en realidad actúa también, pero al final canta. Y no es la primera vez que Bon Jovi aparece en pantalla. Él ya ha trabajado varias veces en el cine, incluso tiene un personaje secundario en Cadena de Favores, la película del 2000.
No la puedo ver. La vi una vez y ahí quedó. ¿Viste como en Friends cuando Joey guarda el libro Mujercitas en el freezer con la muerte de Pet? O de Amy, no sé, eso
y
se
ya,
me fue.
Después termina guardando Rachel, creo, al libro de Shining.
Ajá, y guarda El Resplandor. Bueno, no, son películas que, listo, las vi una vez, me destruyen, no las puedo volver a ver. Marley y yo, todas esas películas ahí están guardaditas, todas en el freezer.
A mí me gusta torturarme con películas de golpes bajos.
No, a mí no.
Esta de Cadena de Favores no me pegó mucho, pero por lo menos sé que está ahí Bon Jovi apareciendo, no canta. Pero, por ejemplo, Rihanna es alguien que también le gusta aparecer mucho y viene desde, creo que es la segunda o tercera película de Triunfos Robados, esas películas de porristas.
Sí.
Tiene un personaje secundario ahí.
Películas de porristas, un género en sí.
Sí, todavía no era tan famosa. Pero en el 2012 protagonizó Battleship, una película de la que tampoco canta, pero resulta raro ver a ella, que incluso después de trabajar en esta película estaba el rumor de que ella iba a protagonizar el remake de El Guardaespaldas, y por suerte no lo hicieron. Y terminó apareciendo en esta película y una en la que se llama Valerian y no sé cuánto, no la pensaba ver porque tenía cara de Levin, que todo bien, pero no me llama mucho la atención como actriz.
Sí.
Pero sí, también ella tiene un cameo en algo relacionado con lo que estabas hablando recién.
Basta de las remakes, ¿no? Están matando al cine, basta de las remakes.
Es que hay películas que para ver las originales envejecen bien, no hace falta
pero
hacer
si
una
vos,
renovación.
Vos hoy ves, obviamente con la salvedad de los años y de las concepciones y de los paradigmas que van cambiando, ves El Guardaespaldas, es un peliculón para la época y si lo sigue siendo, no le hagas una remake. No le faltes el respeto a un clásico del cine.
Bueno, pero eso estaba pasando un poco cuando todavía no había tantas plataformas. Ahora se puede rescatar esos clásicos. Pero generalmente cuando se hace una remake es para poder atrapar a un público más actualizado, que en realidad me parece que tampoco lo necesita. Pero es lo que Hollywood acostumbra y que está haciendo Disney ahora también con los live action.
Sí, sí, sí. Otro tema, los live action, por Dios. Hay algunos bien, hay algunos que me han gustado. Pero hay otros que decís, Dios, ¿por qué lastimaste de muerte hacia la película? El de Mulan es delictivo, los quiero a todos presos.
Bueno, pero Mulan existe porque Disney tiene mucho público en China, tenía que hacer esa película.
Encima le agarró en pandemia, la tuvieron que postergar, fue todo un tema, pero es mala la película.
Sí, no me gusta tampoco. Lo que no me gusta de estos remakes, haciendo como un paréntesis, sí, es que ponen a grandes directores, directores que hacen cine de autor, que es cuando tienen una línea muy marcada de cómo dirigen, pero cuando hacen estas películas...
Los encasillan.
No, ellos mismos tienen un estilo propio, pero cuando hacen estas películas como que pierden identidad. Por ejemplo, eso. Dumbo está dirigida por Tim Burton y en ningún momento te das cuenta que está Tim Burton atrás de cámara. Sí. O la de Aladdin.
Es que son clásicos, ¿qué más le puedes meter? Vas a ser criticado si o sí.
Lo hizo por capricho, él también dirigió a Alicia en El País de las Maravillas, la dirigió él. Y un poco hay, pero tampoco es como decir, bueno, este es Tim Burton. Y fue una de las primeras películas en 3D que hizo como esta renovación del cine. Y tampoco se ve como que fuera muy necesario el ponerte los lentes para ver la película.
Encima lo tuvo en su apogeo a Johnny Depp. Después cayó en la cancelación.
Sí.
años después y su figura fue perdiendo relevancia. Pero sí, me pasa eso. Por ejemplo, con Mulan... Agarraron el clásico infantil de la década del 90, que es, creo que de las mejores películas para mí que tiene de esa generación de películas animadas de Disney. Le metieron corrección política, eliminaron personajes emblemáticos y le agregaron escenas hasta parecen robadas de Matrix algunas. Hay secuencias muy Matrix en la...
Y decís, las escenas de pelea, decís
sí,
vos.
Sí, hay un... Y el combo me terminó dando a decir, por Dios, ¿cuándo termina esto?
Ahí te lo puedo discutir, porque me parece que ahí... Me parece que estaban tratando de homenajear un poco al cine chino de artes marciales. A las películas como El Tigre y el Dragón, que tampoco es tan asiática porque el director ahí está medio yanquinizado. Pero La Casa de las Dagas Voladoras, por ejemplo.
Sí.
Me parece que querían ir por ese lado, por eso caminan por las paredes.
Sí, es una cosa... A mí el combo me terminó decepcionando. Y la re esperaba la película, obviamente. Las voy a ver. Pero bueno, me termina dando que el resultado no es el mismo. Como por ejemplo el Rey León. De repente hablaba, bueno, los leones no tenían gestualidad. Y no, porque eran leones digitalizados, ¿viste? Y un Mufasa ahí muerto, era un león tirado, un león digitalizado muerto en un... ¿Qué es esto? No sé, no me transportaba la misma emoción que sentí al ver una película original. Pero bueno, tienen su público y les va muy bien, de hecho.
Sí, es eso, están tratando de conquistar al público de ahora con películas que no son tan viejas además.
Sí.
Pero se vienen otras remakes que no vamos a poder evitarlas.
¿Tenemos más cameos por ahí?
Tenemos más cameos. Estaba hablando de Rihanna en una película que no sé si han visto, que se llama This is the End.
Sí, sí, bueno, lamentablemente.
Ahí tenemos Apocalipsis y tenemos a Rihanna cayendo por un abismo.
Sí, 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 sí. Es un grupo de pibes que se juntan a drogarse en una mansión y de repente...
Pero no son cualquier pibe.
No.
Lo mencionábamos esta semana.
Sí,
además.
Sí, la hablamos ayer con Fácula Rosa.
Mirá vos, son. Bueno, ese grupito de amigos son amigos de la vida real y por eso se les pintó hacer esta película.
Sí. Que está Rosen, James Franco.
Sí, bueno, ellos son amigos de hace mucho tiempo y también creo que está ahí metido Michael Cera, Jonah Hill. Son todos esos amiguitos que han hecho varias películas juntos y esta película es como cerrando con Backstreet Boy en el cielo, es como. No podía terminar de otra forma.
El cierre es muy bueno. Sale Emma Watson también en un momento.
Claro,
un
sí, también me pareció muy bizarro que aparezca ella.
¿Hay alguna película, y perdón que te lo pregunte, en la que Seth Rogen no esté drogándose?
Sí.
¿Hay alguna seria de Seth Rogen?
Sí. Ayer nos discutíamos esto. Va, los chicos plantearon.
No la he visto. Siempre es el mismo papel, que me encanta, porque debe ser él así en la vida real.
Mira, hay una película que me encantó de él. Que la protagoniza junto con Charlize Theron, que es qué pareja esta dispareja, y tienen muy buena química.
Ah, la vi.
No me voy a acordar el nombre de la película ahora, pero sé que estaba en Amazon Prime Video.
Que él es jefe de prensa de ella, que tiene un cargo político importante en Estados Unidos. Sí.
Rompe muchos estereotipos esa película.
Ya la vamos a buscar.
¿Nueva relativamente?
Del 2019 creo que es.
Bueno, sí.
Sí. Ella incluso que venía de una temporada de haber protagonizado películas oscarizadas y de repente hace esta comedia romántica con Seth Rogen y decís, bueno, puede hacer de todo esta mujer. Y
se llama Long Shot o Ni en tus sueños la película. Es muy buena.
Esa misma.
Es muy divertida además.
Sí.
Es muy divertida, muy buena. Del género romántico, una comedia romántica, tiene cosas de comedia romántica. En un momento caen en Argentina... Y no dejan un solo cliché del cine norteamericano cuando habla de Argentina sin tocar.
Sí, sí.
Porque el primer chiste del personaje de Seth Rogen es, acá hay nazis Dice, acá hay nazis y de fondo suena tango. O sea, están todos, todos los clichés. Y gente bailando tango, además. Todos los clichés del cine norteamericano, retratando a Argentina en una sola escena. Pero sacando eso, me pareció una película aceptable. Muy buena.
Bueno, continuando con los cameos.
Cameos.
Sí, nos vamos por las ramas porque hay mucho para hablar. Sí. Pero, por ejemplo, hay actores que. Actores y cantantes que han trabajado mucho en el cine, entonces no quería hablar de los protagónicos, como fue Lady Gaga, que hace poco estuvo en House of Gucci, Madonna, que trabajó varias veces, Jennifer López, por ejemplo, que ella ha actuado, no vamos a criticar su actuación, pero ella ha protagonizado muchas películas, incluso la mayoría son comedias románticas. Uh-huh. Pero también hay una película muy interesante de ella, que es del 2019 también, que se llama Hustlers, o Estafadoras de Wall Street, que está basada en una historia real.
Sí.
Y no es la única cantante ahí metida en el elenco, sino que también está Cardi B. Uh-huh. Sí. Y Lizzo. La rapera.
Sí, sí, sí. Esa bueno, no la he visto.
Está muy buena. Bien. Jennifer López sorprende con. No te voy a decir que es una gran actuación, pero es algo muy diferente a lo que venía haciendo. Empieza toda una historia como de mujeres que bailan en el caño para sobrevivir y. Sufre en la caída del Wall Street. Uh-huh. De la caída de la bolsa.
Sí.
Porque sus clientes eran generalmente de ahí, de los trabajadores de la bolsa, y tienen que recurrir a algo que, esto es una historia real, está adaptada obviamente, y de algo que tuvieron que hacer después y que se hizo como un caso muy importante en Estados Unidos sobre ese hecho. Tiene comedia, pero es principalmente drama, y yo se las recomiendo. La pueden encontrar en HBO Max y en Amazon Prime Video.
Bien, bien. Perfecto. La buscamos por ahí y la encontramos.
¿Seguimos?
Sí.
Sí, sigamos, tenemos, dale, sigamos hasta el final del listado.
Que llegamos con esta película que tiene a varias protagonistas o varias cantantes metidas ahí, pero también hay una película del 92 que se llama Singles, Solteros.
Sí.
Que tiene cameos incluso de la banda completa por separado, de todos los integrantes de Pearl Jam. Uh-huh.
Mira.
Aparece Chris Cornell.
He visto la película y no me acuerdo de los cameos.
Es que por esos
tenés
cameos.
Tienen que estar muy atentos y además conocer las caras.
Sí, viste. Le hicieron de fan más que nada.
Claro,
porque los protagonistas no son muy conocidos también. Y aparece también Alice in Chains entre el elenco, viste, secundario. Esa película no la encontré en ninguna plataforma, así que la van a tener que buscar por los rincones de internet.
Por ahí y por rincones.
Por los siniestros rincones de la web.
Y otra que tampoco la pude encontrar en internet, en plataformas legales, es una película que me llamó la atención.
Aclaración.
Es una película del 78.
Sí.
Tengan en cuenta la fecha, porque cuando diga estas dos personas, en ese entonces, bueno, una sí ya era como más famosa y la otra no tanto. Estaba empezando su fama ahí. Se llama The Wiz, o The Wiz, no sé cómo pronunciarlo bien, que vendría siendo como la versión afrodescendiente del Mago de Oz, porque son todos. Es todo un elenco con actores de raza negra. Y tenés ahí, por ejemplo, a la.
Película que me da miedo, la original del Mago de Oz.
¿Por qué?
La veo siniestra, la película. No sé, no. De chico me quedó la sensación de que me asustó la película, no me gustó y ahora no.
Lo siniestro está detrás de cámara,
sí,
te digo.
Sí, viste que tiene mucha. Hay mucho mito alrededor de la peli. Sí, sí.
Bueno, en esta versión. Que incluso se volvió un clásico porque tiene canciones propias, es un musical también. Aparece ahí Michael Jackson cuando estaba tratando de despegarse de Jackson 5, cuando estaba empezando su carrera como solista, todavía no era tan famoso. Hace del espantapájaros.
Sí.
Y la madrina, la buena, la que la hegemónica del Mago de Oz, acá la interpreta Diana Ross. Nada más y nada menos. Se dio el lujo de ella de aparecer en esta película. Es muy difícil de encontrar en internet, por lo menos de manera legal.
Pero el que busca
pero está.
Un clásico. Es más, también después adaptó a Broadway y fue uno de los clásicos también de las obras musicales. Pero volviendo con los artistas como más de la actualidad, por ejemplo, no sé cómo lo pronuncian ustedes, pero le puedo decir María o Mariah.
Ah, Mariah
Carey.
María Carey.
María Carey.
La vamos a escuchar muy seguido ahora con las especiales de Navidad. Pero ella.
Uf, sí, está full.
Protagonizó una de las películas con peor recaudación en el cine. Se llama Glitter. Y tampoco la van a encontrar de manera legal porque creo que nadie la va a buscar tampoco. Es del 2001. Pero en el 2009 tiene un personaje súper secundario. No sé si se acuerdan la película Precious, Preciosa.
Sí, peliculón.
ganó el Oscar, entre otras cosas, que se pudo dar el lujo de una película de cine independiente. Y ella interpreta a una trabajadora social que ayuda a Preciosa. Uh-huh. Era María Carey.
Tenés razón.
Era ella, sí. Que no canta ahí.
Sí.
Por ejemplo, tenés por un lado a esos cameos que decís, bueno, está bien.
Están.
Ahí está.
Y lo de Stan Lee en todas las películas de Marvel.
Bueno, pero él porque ahí también puso
ya
la
no
plata.
Más, ya no más, porque Stan Lee ya no está en este plano, pero en todas las
Ojo
películas...
Ojo que Stan Lee no solamente hizo cameos en películas de Marvel también.
Ah, mira.
Apareció en otros lados también.
Qué grande.
Pero ese ya es como para... Es muy largo, porque él ha aparecido en más de 50 películas.
¿En serio?
Sí.
El mejor cameo de Stan Lee para mí, de películas de Marvel, es de The Amazing Spider-Man, la franquicia Andrew Garfield sería, sí. Que es una secuencia en cámara lenta, que él está en una biblioteca, Stan Lee, mientras
sí.
Spider-Man pelea con el lagarto, todo en slow motion,
sí,
me parece el más creativo de todos los cameos, porque ya después lo metían lo metieron digitalizado, rejuvenecido en Endgame. La pusieron mientras estamos todos re manijas con el estreno de Spider-Man la semana que viene, 16 de diciembre.
Exactamente. Si quieren, podemos hacer una retrospectiva de Spidey para la semana que viene.
Dale, sí, por favor, repasémosla.
No llega, yo solo te digo que no llegan a aparecer los tres Spider-Man y yo destruyo la sala de cine. Me vuelvo loco.
Resumen, ¿qué es lo que se viene la semana que viene?
Es la tercera película de Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel. Sería la tercera película protagonizada por Tom Holland. Se llama Spider-Man No Way Home o Sin Camino a Casa. Uh-huh. Y que abriría, lo vamos a decir incondicional porque todavía no está confirmado, abriría la puerta a un Spider-Verse, que es algo que en los cómics sí sucede, que es cuando Spider-Man se empieza a cruzar con otros Spider-Man de otras líneas temporales y... los fanáticos estamos ahí esperando de que se cruce con los de Spider-Man que ya hemos visto en la pantalla grande hasta ahora. Están los actores bastante grandes, así que no sabemos, pues ya estaban grandes cuando interpretaban el personaje.
Claro, imagínate. Lo bueno es que, ya tenemos la confirmación de los villanos históricos. El Duende Verde, el Doctor Octopus, sí. Electro. Bueno, con los actores que los interpretaron en las anteriores franquicias, digamos.
Remasterizado.
Claro, sí, remasterizado un poquito como para disimular la edad. Con William Dafoe, con Alfred Molina. Y nos queda saber... si van a salir los Spider-Man de las otras versiones, si va a salir Tobey Maguire y si va a salir Andrew Garfield, que todavía los trailers no lo revelaron. Me encantó en una entrevista con los protagonistas, estaba Willem Dafoe y Alfred Molina, uh-huh. Y el entrevistador o la entrevistadora, no recuerdo ahora, les preguntó, ¿y por qué aceptaron volver a este rol? William Dafoe ensayó ahí una respuesta correctamente política y Alfred Molina dijo por la guita.
Básicamente.
Me encantó. Me encantó.
Hace bastante que no aparecía, así sí, que puede ser.
Si sí. Respondieran así todos, por la guita, y se le deben haber tirado con un banco por la cabeza directamente para salir en esta nueva película. No sé si está revelada la extensión, pero planea ser bastante larga. Dicen que puede ser bastante larga.
Sí, menos de 2 horas no va a durar.
¿Dos horas y media? Dos horas y media nos apuntan aquí.
Bueno, a prepararnos. Mira,
lo que hemos visto en el tráiler, para mí que es ni siquiera el 1% de la película. Así que eso si quieren lo podemos hablar la semana que viene.
Dale, me encanta.
Y la otra semana tenemos Matrix, la 4.
Perfecto.
Así que voy a vivir...
2 semanas a puro estreno.
Voy a vivir en el cine en diciembre, así te lo digo.
Cero, gracias.
Gracias
Genio.
A ustedes.
Nos vemos la próxima semana entonces.
Dale
con todas estas nuevas novedades que te llegan a las carteleras de Mendoza también.